La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche quiero demostrarte que la historia no tiene por qué ser aburrida, más bien todo lo contrario. No te pierdas el repaso que vamos a hacer enseguida a la vida de la reina Isabel II de España. Ya está por aquí conmigo el profesor Garrido Moraga. Te aseguro que te va a resultar muy entretenido. También te quiero demostrar que la historia de Eurovisión es algo más que La La La, o que los monstruosos Lordi que ganaron en 2006, o que la barbuda Conchita de hace un par de años. El certamen ha sido la clave para el éxito de grandes artistas internacionales, a los que oirás en la recta final del programa. Antes de llegar a eso, abriremos el expediente de la crónica negra de hoy. La historia de una mujer que ordenó matar a su marido y que por ello fue condenada a la hoguera. Y también repasaremos la cartelera de cine. Esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Oye, no sé por qué yo pensaba que las casas reales entre ellas tenían algún tipo de interconexión para evitar repetir nombres. Quiero decir, cuando hemos anunciado esta semana que hablaríamos de la vida de Isabel II, todo el mundo ha pensado en la reina de Inglaterra.
Hombre, normal, pues lleva 90 años, está ahí.
Pero estupendo. Es que España tuvo una reina.
España ha tenido dos reinas con el nombre de Isabel. Isabel la Católica, la grande, la maravillosa, la única, la de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, y Isabel II, la reina castiza, la reina de los tristes destinos, y efectivamente hemos tenido dos reinas.
Isabel II, qué coincidencia, ¿no? Isabel II de España.
De España.
Y segunda de Inglaterra, que es la que
ahora en este momento, además es muy curioso, porque siguiendo por ese camino, Isabel II de Inglaterra, la Isabel I, la reina virgen, la reina de Shakespeare. Es decir, hay dos Isabel en España y en Inglaterra, wow, que arrastran, ¿no? La creadora, la que venció en la Armada Invencible, la otra, la que estuvo en América, y después las dos Isabel II, que evidentemente no son comparables con la Isabel I, pero bueno, desde luego Isabel II de Inglaterra, bastante más inteligente y más hábil que esta buena mujer.
Vamos a ello, vamos a conocer un poquito más la vida
apasionante
de nuestro personaje de hoy. Te tienes que trasladar al verano de 1868. San Sebastián, por aquel entonces, era la ciudad del veraneo. Lo que hoy podría ser Marbella, la Costa del Sol o Cádiz o Santander, en aquella época y para la realeza, era San Sebastián. Nos situamos en el verano del 68.
Los días de aquel verano de 1868 discurrían tranquilos en San Sebastián. La reina Isabel II tomaba los baños y daba paseos muy recomendados para su salud por los médicos de palacio. Esta normalidad era solo una apariencia. Las noticias de la revolución eran un rumor que se hacía cada vez más fuerte y amenazador, hasta que los rumores se convirtieron en ciertos.
El ejército y la armada se habían sublevado. El general Prim era el cerebro de la revuelta. La revolución de 1868, la llamada gloriosa, acababa de iniciarse. La reina tenía que salir cuanto antes de España. Isabel II tenía 38 años y su obesidad era más que evidente. Sus ojos claros tenían reflejos de melancolía, la boca sensual. En general, era una mujer alegre y campechana, imagen a la que contribuían las rojeces que siempre decoraban la piel de todo su cuerpo.
Allí estaba Isabel II, en el andén, esperando el tren del exilio, el que la llevaría a Francia. En aquellos minutos de espera, como si de la película de su vida se tratara, pasó por su cabeza el resumen de su vida, la que había vivido en primera persona y la que le habían contado.
Corría 1830 y las salvas de cañón anunciaron el nacimiento de Isabel II, hija de Fernando VII y de su sobrina carnal María Cristina de Borbón, una adolescente que tuvo que cargar con un marido gastado y vicioso.
Fruto de aquel matrimonio nacieron dos niñas, Isabel y María Luisa Fernanda. Al no tener heredero varón, todo hacía pensar que a la muerte de Fernando VII la corona recaería en su hermano, Carlos María Isidro, pero el rey no estaba dispuesto a ello.
Derogó el reglamento de sucesión vigente y cuando murió en 1833, la pequeña Isabel, de solo 3 años, fue proclamada reina de España y su madre, María Cristina de Borbón, regente. La consecuencia inmediata fue la declaración de la guerra por parte de Carlos María Isidro, que se veía rey de España a la muerte de su propio hermano. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.
La inestabilidad y la corrupción durante la regencia de María Cristina de Borbón fueron escandalosas. Los cargos se compraban y se vendían de tal forma que la regente de España, la reina madre, acumuló una inmensa fortuna. Escandalosa fue también en la época su enlace, en secreto, con el apuesto Agustín Muñoz, con quien tendría 8 hijos.
La agitada situación política y los continuos casos de corrupción durante la regencia provocaron que María Cristina de Borbón tuviera que dejar el país. Se nombraba entonces al general Espartero como regente de España y tutor de la pequeña Isabel. Pero su regencia tampoco funcionó. En 1843, con solo 13 años, Isabel II era proclamada reina.
Profesor, muchos nombres y muchos datos en este primer encuentro con Isabel II. Vamos, si le parece, por partes para entender bien la historia. En primer lugar, su padre, Fernando VII. Unos le llamaban traidor y otros deseado.
Y también choricero, y también felón. Fernando VII es el peor rey que ha tenido España, el peor. Es imposible encontrar nadie tan malo, tan cobarde, tan vil, tan bajo, tan indecente.
Caramba, todo eso está demostrado.
Perfectamente. Cuando Napoleón le ganaba alguna vez a las tropas españolas, le mandaba cartas y lo felicitaba. O sea, felicitaba a Napoleón por matar españoles. O sea que era un espíritu totalmente cobarde. Su madre, María Luisa, le decía engendro, aborto. Era una cosa absolutamente repugnante. Sí bordaba muy bien en oro. Esa virtud la tenía. Uh-huh. Bordaba zapatillas.
Y Fernando
sí. Y era el deseado, ¿sí? Porque claro, en la guerra de la independencia, como se llevaron a la familia real, él era el heredero y el pueblo español deseaba que viniera ya para acabar con los franceses. Y por lo demás era el traidor, el que traicionó la Constitución de 1812, el que mandó, en fin, bueno, atrocidades.
Un rey por sangre, pero desde luego la autoridad no se la ganó a base de esfuerzo.
Además,
de sangre.
Era un ser muy... era inculto completamente, lo único que le gustaba era el vino, las mujeres fáciles, en fin.
El antiejemplo.
Era horrible.
Fernando VII se casa con su propia sobrina, tiene 2 hijas. ¿Cómo se las arregla para que su hija mayor, Isabel, nuestra invitada de esta noche, se convierta en reina de España en lugar de su hermano?
Vamos a ver.
El hermano de Fernando VII.
Fernando VII tiene un hermano, Carlos María Isidro, su hermano. Y en España, las reinas, las mujeres, sí podían reinar. Tenemos Isabel, la católica. Pero cuando llegaron los Borbones, que vienen de Francia, en Francia, mira qué bien, las mujeres no podían reinar. Eso se llama ley sálica. Las mujeres no pueden reinar. Y entonces en España, cuando ellos llegan, ponen esa ley que va en contra de la tradición y de la historia española.
¿Ley que sigue en vigor en este momento?
Ley que... No. Ya en este momento lo que pasa es que eligieron los constitucionalistas al primogénito, al varón sobre mujer, pero eso ya lo tendrán que cambiar. El caso es que en la tradición española...
Pero perdóneme, ¿qué diferencia hay entre la ley sálica, sí, y el hecho de que si, por ejemplo, el príncipe Felipe ahora tuviera un hijo varón,
sí,
el heredero sería el hijo varón y no la primera hija mayor.
Ahora mismo sí sería así, está mal. Pero la ley sálica es que prohíbe a la mujer, a cualquier mujer.
Directamente.
Y pasa al hermano.
Al hermano del rey.
Exactamente.
Al tío de la niña.
Al tío de la niña. Ahora esa es la ley sálica.
Ahora.
O sea que, como estaba Carlos María aquí...
¿Y cómo se las arregló para que esto pudiera...?
Pues se la arregló muy fácil. Volviendo a la tradición española, Fernando VII ahí no cometió ningún error. Ninguno. Volvió a la tradición y además, no me quiero extender, pero ya es que eso estaba derogado por Carlos IV, pero no vamos a entender en eso. Él lo que hace es volver a la tradición. Y la tradición era que podía reinar su hija. Claro, el hermano, que llevaba esperando a ver si se moría, porque además el hermano era lo contrario. Era mojigato, era muy religioso, era muy un poquita cosa, era así. Bueno, pues estaba esperando a ver si se moría y cuando se muere, con aquella frase que Fernando se dice, España es una botella de vino espumoso, yo soy el tapón, cuando yo salte, jeje, sabía que iba a empezar la guerra, es muy sinvergüenza. Y saltó y efectivamente el vino se repartió y Carlos María Isidro empezó la guerra contra su sobrina.
Que son las guerras carlistas.
Las guerras, de ahí viene, de Carlos carlistas.
Profe, otra pregunta que le quiero hacer, vamos a ver. Hablaban Carmen y Mónica en el relato de la tremenda corrupción durante la regencia de María Cristina, la madre de la reina Isabel II. Recuerdo que es reina siendo muy pequeñita, creo recordar que eran 3 años, es su mamá la que... reina o la que es la regente, ¿no? Que es ocupa el puesto, quien tiene que tomar las decisiones es la madre, porque la niña era todavía muy niña.
Era muy pequeñita.
También era una niña, la propia María Cristina, la madre, que tenía solo 27 años cuando enviudó. Esa es otra película, pero también muy joven. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Quiénes eran los corruptos? ¿De qué corrupción hablaba?
Vamos a ver.
Era porque Panamá
este programa,
y estas cosas no existían.
Este programa, bueno, en Panamá, no me tires de la lengua, Adolfo. Panamá, en los documentos del Archivo de Indias del siglo XVI y XVII, está definida, con todo el cariño para Panamá, con todo el cariño. Además, yo en Panamá he dado clases y me lo he pasado genial. Pero lo decían que era un nido de piratas, claro, por el istmo, ¿no? Por la corrupción. Es de personas y también, no diré de pueblos, pero sí está más extendida en unos sitios que en otros.
¿Pero qué tipo de corrupción había en esa época?
Todo. Lo que existía en el 17 y menos en el 18 y por después en el 19. Los cargos se compraban, se vendían. Vamos a pensar. El tren. España va a entrar en la modernidad con el tren. Madrid, Aranjuez. El marqués de Salamanca. Malagueño. El hombre más rico de Europa, o quizás de los más ricos de Europa, se mete en ese tema y le sale mal. No hay problema. El Estado te da a ti después los millones para que vuelvas a reflotarte. Y compro pagarés del Estado y los vendo y presto.
¿Y el Estado se nutría también con impuestos?
Claro,
también, ¿no?
Claro.
Ya.
Por supuesto que sí.
Con IRPF por un tubo.
Por entendernos. Venga. No era el IRPF como ahora, ni mucho menos, pero
bueno, por entender.
El Estado había hecho la desamortización.
Oiga,
comendizaba. Es decir, la corrupción era estructural.
Fíjese, el ambiente de la España de la época, 1868, la reina María Cristina, viuda, 27 años, y al poquito tiempo, a los pocos meses, se casa en secreto con un señor que se llama Agustín Fernando Muñoz Sánchez. ¿Quién era este Muñoz y los Muñoces?
Cae la tarde y la reina María Cristina va en su coche paseando con sus damas. A los lados, como es preceptivo, dos apuestísimos guardias de corps van a caballo. De pronto la reina dice, ¡Oh, sangre, sangre! Y era que se le había roto una venilla de la nariz.
Tenía una hemorragia nasal.
Pequeña hemorragia nasal. Se da, pero no es suficiente. Las damas le dan los pañuelos y no es suficiente. Y entonces baja la ventanilla y Muñoz, que es guapísimo, altísimo, saca el pañuelo y se lo da. La reina se limpia. La reina tiene 27 años. Ha estado aguantando un desastre, una cosa horrorosa, que además en la cama, el pobre mío, fue una cosa tremendo. Él se quita la sangre y le devuelve el pañuelo. Muñoz la mira fijamente, con ojos de amor. Besa el pañuelo. ¡Madre mía! ¡Ha besado el pañuelo que ha tocado la nariz de la reina! Y se lo mete en el pecho. Ya está. Se casan. Ocultis, porque claro, la reina no podía estar casada oficialmente, era la regente, y empiezan a tener niños, los Muñoces,
Ah, los hijos eran los Muñoz.
Claro, Muñoz tuvo tropecientos. Y además se dio el caso de parir y tener que salir a la media hora para abrir cortes, para dar el discurso en las cortes. Ponerle el corsé recién parida, y llegar y medio desmayarse delante de los diputados. Es una historia de amor. Y claro, estos niños, los Muñoz y el padre, pues tenían que comer también. Pues ala, ala, a robar, robar, robar. Y se dedicaron a robar, pero vamos, a mansalva.
Vamos a volver a nuestra invitada de esta noche, Isabel II. Dígame qué educación recibió. Recuerde, hemos contado la historia de María
Ninguna.
Cristina, su madre. Isabel II, ninguna.
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 Era analfabeta.
Está usted esta noche expeditivo, ¿eh?
Es que quiero ser breve. La educaron, pero la educaron para la cama. La pervirtieron. La pervirtieron.
¿Por qué se dice que fue corrompida desde la infancia?
Porque fue corrompida desde la infancia. A la madre no le interesaba que la niña tuviera una buena formación ni que la niña pensara por sí misma. Entonces era una niña caprichosa que le daban todo lo que quería. Y desde niña, ya tuvo relaciones sexuales con, bueno, según se cuenta, pues don Salustiano Olózaga, su profesor, preceptor, un gran político, fue quien obtuvo las primicias, voy a ser fino, de Isabel II. Desde ese momento Isabel II se convirtió, desde niña, en una señora que necesitaba el sexo lo mismo que el agua o lo mismo que el cocido madrileño.
Eso me lo cuenta a continuación, y lo del cocido madrileño también. Permítame una pausa e inmediatamente casamos a Isabel II.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga, hoy conociendo la vida de una de nuestras reinas, la reina Isabel II. Decía que el compromiso era su compromiso. Vamos a casarla.
Año 1846. A sus 16 años, la reina Isabel II contraía matrimonio. La elección de su consorte había ocupado y preocupado a las cortes europeas. Francia e Inglaterra querían para la reina de España un marido de escasa personalidad y carácter y con un nulo perfil político para que se inmiscuyera poco en los asuntos de la corona.
Entre los diferentes candidatos, el gobierno eligió a Francisco de Asís Borbón, primo hermano de la reina doblemente, por parte de padre y de madre. Un hombre culto y refinado, con el que tendría 12 hijos, aunque la mayoría murió al poco de nacer.
Aquel matrimonio entre primos fue todo un error. Las discusiones entre los cónyuges fueron constantes desde el primer día. Pero la corte no solo era testigo de aquellos enfrentamientos, de los rumores de homosexualidad del rey consorte y de los numerosos amantes de la reina Isabel. También lo era de los continuos casos de amiguismos y corruptelas.
Y es que durante los 25 años del reinado de Isabel II, la corrupción se extendió a todos los niveles. Los bienes públicos se repartían entre amigos sin control de ninguna clase. Pero sería injusto no destacar la modernización ferroviaria que se impulsó durante su reinado, la línea Mataró-Barcelona o la de Madrid-Aranjuez.
Se mejoró también el abastecimiento de aguas a la ciudad de Madrid con el canal de Isabel II. Se abrieron las universidades que previamente su padre había cerrado durante su reinado. Se inauguraron bibliotecas y se fundó una pequeña armada. Y es que durante el reinado de Isabel II, la Armada Española pasó de tener barcos a vela a barcos mecánicos con motores a vapor o impulsados por hélices.
Con sus luces y sombras, lo cierto es que los 25 años de reinado de Isabel II estuvieron marcados por la inestabilidad política. Los partidos se enfrentaban continuamente y los militares se sublevaban con frecuencia. La reina huía de tanto desconcierto, escondiéndose entre las sábanas de sus numerosos amantes.
Madre mía. Bueno, vamos a ver, de los 12 hijos que tuvo la reina Isabel II, 12 hijos, ¿cuántos fueron realmente fruto de su relación con el rey consorte? Porque murieron algunos de ellos al poco tiempo de nacer, ¿no?
Sí, no se sabe cuántos, muy pocos. quizás uno o dos del propio Paquito o Paquita Natillas. Paquita Natillas que mea en cuclillas, eso le cantaba el pueblo. Pues bien,
pero porque perdía aceite.
Bueno, totalmente, era un hombre cultísimo, elegante, muy sensible.
Lo cortés no quita lo valiente.
Pero es verdad, y murió en la pobreza, ¿eh?
¿Y cómo era? ¿Paquito Natillas?
Paquita Natillas, que me hacen cuclillas. Claro, se suponía que los hombres meamos de pie y las mujeres sentadas, ¿no? Por eso decía que
miccionamos.
Miccionamos. Que era más elegante. Pero evacuamos menores.
¿Por qué murieron algunos de ellos al poco tiempo de nacer?
Era lo normal. Era, en aquella época, pues no existían ni los mecanismos de hoy de la medicina, ni existían los antibióticos, ni nada de esto, los niños morían. Oye, por poner un ejemplo, mi abuela tuvo nueve hijos, mi abuela de la tuvo nueve hijos, murieron seis. Solo se salvaron las tres niñas, murieron los seis varones.
Uh-huh. El heredero Alfonso, del que luego hablaremos, que supongo que sería Alfonso XII, ¿no?
Sí, Alfonso XII.
Eso es. ¿El heredero Alfonso sí era hijo de Francisco de Asís?
No. Era de un capitán muy apuesto, porque claro, la reina tuvo tantos amantes, pero de este se sabe que se llamaba, era un capitán catalán, Puigmoltó. Capitán Puigmoltó, militar muy apuesto.
Y profesor, ¿realmente ella era, desde el punto de vista sexual, una mujer extraordinariamente apasionada, en todo caso además mal casada, insatisfecha, o había alguna patología?
Vamos a ver, a ella, la pobre, la casan con su primo, doblemente primo además, primo hermano por los dos lados, que ella hablando un día cuenta, ella estaba, Benito Pérez Galdós, el gran novelista, le cogió mucho cariño, porque la entrevistó en el exilio, ya en París, cuando ella se va después de la revolución de 1868, de la gloriosa, y la llama la de los tristes destinos, porque ella hizo una frase, dice, de mí se han dicho muchas cosas, pero ¿qué se podía esperar si la noche de bodas Paquito llevaba más encajes que yo?
Paquita Natillas.
Paquita Natillas.
Profesor, una pregunta.
Entonces, él era una mujer muy apasionada.
Para darle crédito a lo que me está contando. ¿Todo esto forma parte de los libros de historia o era Jorge Javier Vázquez de la época el que se encargaba de airear estos asuntos?
Este programa es muy serio.
Bien, bien.
Rigurosísimo. Y todo lo que aquí se diga tiene soporte bibliográfico. Se podrá discutir, que eso sería ya una cuestión, pero no para nuestro programa, sobre si la aportación del reinado fue importante para la economía, para el progreso de España.
Pero que era una salida.
Pero que doña Isabel II fue una señora de
promiscua,
grandes y amplios sentimientos y generosa en su entrega, eso no es discutible porque está más que demostrado.
Don Antonio, ¿cómo era la vida en la corte de aquella época aquí en España?
Pues mira, la vida en la corte en España era alegre. Porque ella era una mujer alegre, ella era mujer muy religiosa, muy, muy religiosa, de una fe muy sentida, y además lo pasaba muy mal, ella se arrepentía continuamente de sus pecados, le pasaba como Lope de Vega. Lope de Vega, el grandísimo genio de la literatura española, pues era muy mujeriego, tremendamente mujeriego, y era muy religioso y lo pasaba fatal, pues la reina siempre estaba arrepintiéndose. Bien, la corte, pues la corte era una corte muy organizada, muy, vamos a llamarlo, mecanizada, como todas las de la época, donde todo estaba previsto y la vida estaba muy ordenada, ¿no? La reina salía todos los días de paseo, normalmente iba a alguna iglesia, escuchaba misa todos los días, escuchaba un sermón, el rosario, pero había muchos bailes, fue una corte alegre. El problema era que Paquita Natillas, don Francisco de Asís, y ella, como se llevaban tan mal, eso él no lo disimulaba. Y a veces se iba, la dejaba, se iba a Aranjuez. Y claro, los ministros tenían que intentar que la cosa no se notara y que por fuera. Y después estaba el tema de los amantes de la reina. Como cambiaba con frecuencia y coexistían a veces, eso despertaba celos entre ellos. Pero vamos, el ambiente de la corte,
o sea,
como tal ambiente,
tenía un amante y no terminaba y empezaba con otros.
No, tenía varios a la vez. Uno, un favorito, uno que le gustaba más. Por ejemplo, el general Serrano era el general bonito. El general bonito. Ella era una mujer increíble. Es que claro, es un tema que yo lo he estudiado mucho, me interesa y me divierte. Estaba embarazada, uno de tantos embarazos, y estaba a punto de parir. Y le dice al médico, ¿será niño o niña?
Esto es la reina.
La reina. ¿Será niño o niña? Y dice el médico, creo que niña. Y fue niña. Y ella era generosísima. ¿Qué te crees que le hizo? Lo nombró marqués.
Ajá.
Pero lo nombró, mira qué título le puso, marqués del regio acierto. Del regio acierto. Pues había acertado.
Una cachonda.
Era, no, pero era muy buena. Era una mujer muy buena. A lo mejor estaba, mira, eso está en... Hay una novela de Galdós, precisamente. Galdós, bueno, Valle Inclán, todo el mundo está interesado mucho por Isabel II. Y nunca se la ha mirado de una manera perversa, sino como, bueno, pues es una mujer, pues eso, la reina, farsa y licencia de la reina castiza, que decía Valle Inclán. Es muy, muy así, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien de la corte, o un pobre por la calle, ella iba a la Atocha, a la iglesia de Atocha, que iba mucho. Y veía a un pobre, paraba y se quitaba a lo mejor la capa y se lo daba de pieles o de lo que fuera, o daba todo el dinero que tenía. Muy generosa. Por eso ello nunca entendió, nunca, que el pueblo español la había echado.
Sí, 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 sí. Mire, y para no convertir ese tipo de radio, con usted es muy complicado que esto ocurra, pero en fin, para evitar que demos una clase pesada, plúmbea de historia, permítame que le voy a plantear un juego. Yo le voy a dar algunos nombres y usted me va a explicar brevemente cuál era su relación de estos nombres, de estos señores, con Isabel II, siempre apelando a su recato y a la utilización de un lenguaje...
Estoy siendo extremadamente fino y elegante,
dada la circunstancia,
dada la materia y lo que yo sé de la materia.
Oiga, don Antonio de Montpensier.
Don Antonio de Montpensier, esposo de su hermana. O sea, eran dos hijas, Fernando VII.
El cuñadísimo.
Cuñadísimo. Este intentó ser rey, si es que a esta pobre mujer le salían conspiradores por todas partes. ¿Eh? ¿A que todos conocemos en España el parque de María Luisa?
Claro.
Pues María Luisa era la hermana. Esta es la hermana.
La esposa de Montpensier.
De Montpensier. Y todos conocemos el palacio de San Telmo.
Sí.
Pues allí vivían los Montpensier, en ese palacio de San Telmo. Entonces era el cuñado, como en aquel programa de cuñado, que se dedicó toda la vida a fastidiarla. Y además a intentar destronarla.
¿Quién no ha oído hablar del barrio de Salamanca en Madrid? Oiga, el malagueño José de Salamanca e Isabel II, ¿qué me puede contar?
Pues el gran capitalista, el hombre moderno, el hombre que... un visionario que se arruinó todas las veces que hizo falta y se volvió a enriquecer todas las veces que hizo falta, que hizo una magnífica colección de obras de arte que después la tuvo que vender, que después la volvió a crear.
Que construiría el barrio de Madrid, supongo,
y
¿no?
Y que construyó, ahora se acaba de publicar, porque aquí estamos documentados, me he preguntado lo de la documentación, ahora mismo hay una novela en todas las librerías que es La historia de José de Salamanca.
Correcto.
O sea, que quien quiera conocer una vida apasionante, porque la vida de este hombre fue apasionante.
Apelo a su capacidad de síntesis. Serrano.
Narváez, Prim y O'Donnell, ¿no? Generales. Serrano general, Narváez general, Prim general, O'Donnell general. Todos fueron generales de ella. Pero Prim le salió rana y fue el que se sublevó en 1868. Algunos de ellos, amantes.
O'Donnell, por ejemplo.
O'Donnell fue un bastón poderoso para el poder de Isabel.
Narváez.
¿No? Narváez también.
¿Y Serrano?
El general Bonito. Pues este fue amante, sí. Y Narváez se enceló de Serrano, porque la reina era muy, muy juguetona, a lo mejor estaba bailando, y de pronto pues veía a uno que le gustaba y dejaba al que estaba bailando, se iba con el otro, y bueno, ahora mejor.
Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de con nombres, vamos a el mismo juego que le planteo, yo le voy a dar nombres de países y usted me explica brevemente. Por ejemplo, Marruecos, ¿qué se conquistó en Marruecos?
Pues hubo una guerra y se conquistó Tetuán. Hubo una guerra en la que estuvo amenazada Melilla y Ceuta, y entonces el ejército, vamos, salió con O'Donnell precisamente, salió el ejército hacia Marruecos, derrotaron y se quedaron con Tetuán.
Espere, que le cuento esto. Vietnam. Sí. ¿Es cierto que España luchó en Vietnam?
Efectivamente.
En el reinado de Isabel II.
Efectivamente.
Pero si Vietnam quedaba...
A la Conchinchina. No se llamaba Vietnam, se llamaba Conchinchina.
Y
existe en español la frase, anda, vete a la Conchinchina.
Claro, y
vete
muy tiene lejos. Que ver con Vietnam eso.
Tiene que ver porque España y Francia, allá que fueron, en la expansión colonial de la época, lo que ocurre es que como España casi siempre nunca saca beneficio de casi nada, pues Francia se quedó. Recordemos la guerra de Vietnam que empezó contra los franceses, la batalla de Dien Bien Phu, Contra Francia, y España se volvió. Pero en Saigón queda una plaza, se llama Plaza de España.
En Saigón podemos encontrar una plaza que se
llama Plaza de España. Qué y bueno. los soldados que iban a Vietnam, claro que Filipinas estaba más o menos, bueno, más cerca, iban con un sombrero que parecían chinos, muy divertido el uniforme.
Oiga, ¿la República Dominicana en época de la reina Isabel II volvió a los dominios de España?
Libremente, por decisión democrática, en 1871 dijeron, volvemos con España. Pero duró hasta 1865, España no estaba en condiciones económicas de ninguna manera, pero la República volvió, quiso volver a ser parte del Reino de España.
Permítame que dé el nombre de un libro que existe, Los Borbones, en pelotas.
Ese libro existe, voy a ser suavísimo, pero a nuestro oyente le interesará saber quién escribió los textos y quién hizo los dibujos. ¿Le suena? Los hermanos Becker, claro. Gustavo Adolfo Becker y Valeriano Becker.
Claro, que no era Gustavo y Adolfo, sino era Gustavo
Adolfo,
Adolfo
Becker uno. Y el otro Valeriano.
Correcto.
No es como Ortega y Gasset, que son dos. Y Ramón y Cajal también eran dos.
Que eran dos, efectivamente.
No. Este Valeriano, que era pintor, muy buen pintor, se dedica a pintar unas brutales caricaturas. No digo más. Y Gustavo Adolfo se dedica a escribir poemas brutales también.
Esos son los dibujos esos que se ven, que son extraordinariamente explícitos.
Muy, muy explícitos. Por eso te digo que nunca se dude de la ciencia que aquí traemos. Pero que es verdad que son muy explícitos. Hay una edición, vamos, a todo color, y esos son los Borbones en pelotas. Allí aparece Francisco de Asís. Y no digo más.
Paquito Vainilla, hombre. No. Vamos a hacer una cosa. En ese entorno de esa España de la que estamos hablando, de guerras, de generales, de empresarios que quitan y que ponen, que se arruinan y que se enriquecen, en ese escenario de una reina ligera, con una vida ligera, vamos a mandarla al exilio, si le parece.
Vamos al exilio.
Mientras miraba por la ventanilla del tren que la llevaba a París, las lágrimas caían por las mejillas de Isabel. Aún no podía creer que ella, la reina sencilla, a la que le encantaba el cocido y que regalaba todo lo que tenía a mano, estuviera huyendo de su país.
Huía a Francia desde San Sebastián, donde se encontraba veraneando cuando estalló la Revolución de 1868, la Gloriosa o también llamada la Septembrina, y mientras el tren avanzaba, por su cabeza pasaban mil pensamientos.
Pensaba, por ejemplo, en ordenar su vida. Lo primero sería separarse de su esposo, y lo segundo, encontrar un lugar donde alojarse. Para ello, eligió y compró el Palacio Castilla de París. Pero ante todo, el pensamiento que se repetía una y otra vez era que su pueblo la amaba y que terminarían reclamando su regreso.
Pero pasaron los años y la reina Isabel jamás volvería a su querida España. Vivió en el exilio durante 36 años. Desde la vecina Francia intrigó sin mucho éxito. Asistió al asesinato del general Prim, al breve reinado de Amadeo de Saboya, a la Primera República y por fin vio coronado a su propio hijo, Alfonso.
Alfonso XII, apodado el Pacificador, era coronado rey de España en el año 1874. Se ponía fin así a la Primera República y comenzaba la Restauración. Los tiempos habían cambiado y ahora Isabel II sí podía volver. Pero ya era demasiado tarde. Se sentía incómoda en un país que la había echado y olvidado.
En la recta final de sus días, Isabel II tendría que ver aún algunos capítulos que marcarían la historia de España. Entre ellos, la boda de su hijo Alfonso XII con la joven María de las Mercedes, un matrimonio entre primos hermanos al que la reina se opuso con todas sus fuerzas por el enfrentamiento que mantenía con el duque de Montpensier, padre de la novia y esposo de su única hermana. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Isabel II fue testigo también de la profunda tristeza que la muerte de María de las Mercedes causó en su hijo y de su segundo enlace, esta vez con María Cristina de Habsburgo.
Incluso fue testigo de la muerte de su propio hijo y la proclamación como rey de España de su nieto, Alfonso XIII, en 1902. Dos años después, Isabel II fallecía en Francia a los 74 años. A principios del siglo pasado, el país que la había acogido en su exilio la despidió con todos los honores.
Aunque sus restos descansan en España, Isabel II está enterrada en el Escorial, cerca del que fuera su esposo y por el que sintiera tanto desprecio. Pero esa es otra historia.
Bueno, profesor, vamos a empezar por el principio de este último capítulo, que es el del exilio. Cuénteme una cosa, ¿cómo fueron sus años en el exilio de Francia? ¿Se adaptó o no a vivir lejos de España y a no volver a reinar?
No se adaptó para nada. Se compró un palacio, el Palacio Castilla. Además, fíjate el nombre que le puso, Castilla. Palacio Castilla. Y ella allí lo que se dedicó fue a conspirar, a ver si podía volver. Se dedicó a porque ella nunca, es que no lo entendía, cómo el pueblo no la quería. Y el caso es que nunca se adaptó a Francia, nunca.
Vale, mientras
además ella después, cuando llega su hijo Alfonso XII a reinar, pasó largas temporadas en España, eso sí.
Pues permítame en ese paréntesis, ella está exiliada en Francia, ¿y en España qué está pasando? Hay una revolución, pues en España, la Primera República,
revolución,
supongo,
¿no? Revolución del 68, el reinado brevísimo de Amadeo de Saboya, el único rey que en España ha dimitido con la frase de ahí os quedáis, se fue. Uh-huh. Sí. Es que no soportaba ya, ¿no? Los cantonales, los federales, los unionistas. Después la Primera República, y era un desastre. Por ejemplo, Alicante se declaró independiente, Málaga se declaró independiente. Bueno, los cantones, una cosa. La Guerra Carlista, por otro lado, si es que aquello era, vamos. Y al final, pues, llega un momento en que todo es favorable a la solución más práctica, que fue que Alfonso XII, hijo de Isabel II, su hijo, el hijo de Puigmoltó y de Isabel II, fuera el rey.
Correcto, ya le tenemos a él como rey. El artífice de la restauración, de que volviera la monarquía, fue un malagueño también, ¿no?
Un malagueño, Antonio Cánovas del Castillo, el más importante, sin duda, de los políticos españoles del siglo XIX, y un grandísimo político, y lo resumo en una frase. El hombre más poderoso de Europa en aquel momento era el príncipe Bismarck, el creador de la unidad alemana. Bismarck decía esta frase: solo me quito el sombrero delante de don Antonio Cánovas del Castillo.
Sin embargo, este programa se hace desde Málaga, como bien es sabido por los oyentes de este programa. Sin embargo, en Málaga no da la sensación de que Cánovas del Castillo sea un personaje que esté... Sí, hay una avenida que se llama Cánovas del Castillo, a una estatua o una escultura discutible desde el punto de vista, en fin, del gusto por tal, pero no es un personaje que Málaga tenga parte de su patrimonio, tenga su legado, ¿no?
No, todavía estamos a tiempo de salvar lo que fue su casa, donde nació, y la posibilidad de crear allí un centro de estudios. La razón es porque Cánovas, aunque era un gran político y un gran intelectual, grandísimo intelectual, gran experto en los Austrias, en el reinado de los Austrias menores, Felipe IV, Carlos II y Felipe III, es una persona que fue atacada por unos y por otros. Su sistema, el sistema canovista y sagastino, de las turnancias, sagastino de Sagasta, se turnaban. Hoy gobierno yo, dentro de 2 años gobiernas tú, ahora gobierno yo. Ahora gobierno
sin tú. Sufragio, sin voto.
Bueno, sí, con pucherazos, ya, que viene de puchero, se metían los votos, se rompía el puchero y se ponía otro. Claro, ya. Eso ya lo desacredita por aquí. Pero por otro lado también, él para los franquistas, por ejemplo, era un liberal, fíjate. Entonces el pobre mío se vio, pero está reconocido ya hace muchísimo tiempo.
O sea, presidente del gobierno y artífice de la restauración en España. Sí, vuelve, sí, Alfonso XII, hijo de nuestra
Isabel
protagonista
II,
de hoy, Isabel II.
Sí.
Correcto. ¿Por qué Isabel II se opone al matrimonio de Alfonso XII con su prima María de las Mercedes?
Porque Isabel II odiaba, con razón, a su cuñado Montpensier. Y esta niña es hija de Montpensier.
Este es el que estaba siempre haciéndole puñetes.
Claro, es que esta niña es sobrina carnal de Isabel II. Es la hija de su hermana, María Luisa.
Oye, y la canción está ¿Dónde vas, Alfonso XII?
¿Dónde esto, vas, triste de ti?
¿Esto de qué viene esta canción?
Esto es popular, esto es la tradición popular. María de las Mercedes, la reina, no la quería porque decía que su padre iba a influir. Y por eso no la quería, porque odiaba al padre, a Montpensier. Pero al final, Alfonso XII se cuadró y dijo, yo me caso con mi prima y me caso con mi prima. Y a los 6 meses, María de las Mercedes, una Dalia cuidaba Sevilla en el marque de los Montpensier, de Madrid con chistera y patillas. Uf, ese es el estribillo. ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi.
bandera de tu amor.
Los niños cantaban esto en la
sí,
calle.
Sí, es que esto es un romance popular, esto nace en la calle. No tiene autor, después ya sí, después ya se le pone música, la película famosa, donde vas Alfonso XII, con Vicente Parra en plena juventud, en fin. Hay un mito, el mito de la reina Mercedes, pobrecita mía, que murió y, bueno, pues fue la...
¿Y por qué murió? ¿De qué murió? ¿Se sabe de qué murió?
Sí, se ha tardado mucho tiempo en saber. Parece ser que, fíjate, cuando ella vivía en el Palacio de San Telmo,
¿en Sevilla?
Palacio de San Telmo en Sevilla. Curiosamente, esta gente que tenía tanto dinero en aquella época, pues no había cuartos de baño, los sistemas de higiene no eran buenos, y parece que...
Basta ir a Versalles para comprobar efectivamente que el hedor es todavía
que,
queda.
En Versalles es que se hacía detrás de las columnas.
Hijo, pues no sé lo que comían, pero si luego lees, han inmortalizado...
Si tú lees a Madame de Staël, te lo cuenta.
Vivían en San Telmo.
A lo que vamos. Vivían en San Telmo y tú sabes que el Guadalquivir tenía subidas, provocaba inundaciones. El caso es que el agua que tomaban, que era agua de pozo, era mala. Parece que tuvo un principio de fiebres tifoideas, que eso después se le complicó y que a la larga murió de eso.
Se muere María de las Mercedes, el rey Alfonso XII, a los poquitos meses. No, al
sí,
tiempo,
sí, sí,
se
sí,
contrae
poco,
matrimonio
poco, sí.
De segundas nupcias.
No le queda más remedio, tenía que dar un heredero.
Claro, y
no
se casa con María Cristina de Habsburgo
Lorena.
¿Esto fue un matrimonio por amor o por interés?
Por interés, heredero. Completamente. Sí, ¿no? Él la respetó, pero él no la quiso nunca.
¿Y cómo Isabel II, cómo llevó esa relación con su segunda nuera?
Pues María Cristina de Habsburgo Lorena, tú sabes que tenemos la tendencia a poner motes, conocida en la historia como Reina Virtudes. Ya está, Reina Virtudes. Era la reina de las virtudes.
Era un barajado de virtudes.
Una cosa. Y entonces, claro, Isabel II, que tenía otro carácter, se llevaban bien, correctamente, pero muy fría, porque María Cristina era una mujer tremendamente fría en su trato, ¿no? Era una austriaca, que además, otra anécdota es que podíamos estar esta mañana. Ella tenía un título honorífico, abadesa honoraria, abadesa, pero no era monja. Y cuando en España se dijo que era abadesa honoraria de un monasterio de damas nobles, que no era un monasterio de monjas, la gente decía, ¡ay, Dios mío, en España, ay, que se va a casar el rey con una monja, que se va a casar con una monja! No era monja, era la abadesa honoraria de las damas nobles.
Correcto.
De Praga.
Hay que ver la cantidad de cosas que vivió Isabel II. Por ejemplo, llegó a haber coronado a su nieto, al hijo de Alfonso XII, Alfonso XIII, que por cierto es el bisabuelo del rey Felipe VI,
sí, señor.
De nuestro actual rey. Sí, bisabuelo,
señor.
¿Eh?
Sí, señora.
Creo que hay...
Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, va al exilio, Alfonso XIII sale en el año 31, después ya está Juan Carlos I y Felipe VI.
Felipe VI. Hay una anécdota, que está en la historia y hay que contarlo, una anécdota sobre los vivas que se iban cantando a Alfonso XIII, ¿no?
Alfonso XII. Cuando entra 12. Alfonso XII, entra, o sea, cuando ya lo, después de todo el follón, ya viene Alfonso XII, ya, Cánovas ha conseguido que sea rey. Madrid, vamos a imaginar, la calle llena de gente, los arcos del triunfo, las flores, y el rey en un caballo blanco. Y delante uno gritando, un hombre corriendo y gritando, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y entonces Alfonso XII se quita el ros es ese gorrito que tiene todavía la Guardia Real, que es redondito, con una plumita,
ajá.
Se lo quita y le dice, ¡gracias, buen hombre! Vamos, estoy emocionado de lo que me grita. Y lo mira y le dice, ¡pues esto no es nada! Para lo que le grite a tu madre cuando la echamos. La frase la dijo completa y yo no la digo.
Porque es un poco ordinaria, ¿no?
Exacto.
Vale. Una pregunta. O sea, que los mismos que echaron a la madre aplaudían ahora que volviera,
claro,
el hijo, ¿no?
La volubilidad. Y ahora el rey era Dios. El rey era encantador. El rey se escapaba por la noche de palacio, se iba. Se iba...
Alfonso XII.
Sí, se iba a lo que se iba.
¿Una canita al aire?
No, muchas. El pobrecito mío murió tuberculoso. Y una noche ya que venía listo papeles, se encuentra con otro listo papeles. Dos listos papeles. Uno que iba andando. Y le dice,
¿uno del pueblo?
¿De pueblo? Una noche. ¿Sabe usted dónde está el Palacio de Oriente? Y le dice el rey.
Le pregunta el rey. Perdone.
Oye, el Palacio de Oriente está donde está. Yo voy para allá, acompáñeme. Y esto demuestra lo que es el pueblo español. No hay pueblo más democrático en el mundo que el español. Estoy hablando en serio, ¿eh? Y llegan a la puerta del palacio. Al palacio le dice el hombre del pueblo. Le dice, ahí está el Palacio de Oriente.
Y dice, muchas gracias, señor. Hay Alfonso XII para servirle a usted. Y el otro lo mira y le dice, pues yo, el Papa Pío IX en el Vaticano para lo que guste mandar. Vamos, que lo iba, chica.
Bueno, vamos a ver una cosa. Decíamos que Isabel II ve coronar a su nieto, Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felipe VI. ¿Qué tal la relación con Alfonso XIII por parte de su abuela, de Isabel II?
Bueno, bien. Alfonso XIII fue un niño... Claro, el problema de Alfonso XIII es que fue rey ya en el vientre de su madre. O sea, como fue hijo póstumo, lo que estaban esperando era a ver si nacía varón, y nació varón. Entonces era un niño que fue muy mal criado, además tenía la salud débil, después no, porque la reina María Cristina le dio gimnasia, le dio hípica, le dio de todo, pero tuvo muy buena relación.
Profesor, una pregunta, estando ya en el exilio, estando incómoda con su país, porque a pesar de no comprender en primera instancia cómo ella, tan divertida, tan alegre, tan generosa, la echaran del país, a pesar de eso, sus restos descansan en España, concretamente en el Escorial, ¿no?
Madre de rey. Las madres de rey deben descansar en el pabellón, en el panteón, en el pabellón, hijo, qué mal, en el panteón real.
¿Ella no exigió en vida que sus restos descansaran en el país que la acogió? No.
Lo que pasa es que, claro, inmediatamente ella, pues lógicamente, fue la familia real, fue el rey de España, que dijo que venga para acá. Y la despedida la hizo el gobierno francés con honores de jefe de Estado, con honores de reina en este caso. Y ella descansa donde yo estoy convencido que quería descansar. Era muy española. Su reinado tiene luces y sombras, pero es verdad que también se modernizó España con industria.
Ahora me hace un resumen de ese reinado.
Sí.
Pero pronto ya está descansando donde usted cree.
Yo soy convencidísimo. Ella era española por los cuatro costados. Lo decíamos del cocido. Lo que más le gustaba era el cocido.
¿Ah, sí?
Lo que le encantaba eran las patatas fritas, los huevos fritos.
O sea, que era gordita no por problemas con la tiroides ni nada.
No, era gordita. Era gordita y con unos ojos azules muy tristes, muy tristes.
Y era una mujer apetecible, una mujer atractiva.
En la época, claro. En aquella época.
Las mujeres orondas.
Ahora no, pero en aquella época la reina Isabel II.
Era un bombón.
Era un trueno.
Sí, había donde agarrarse, ¿no?
Era una mujer de gran. Además, en los retratos, ella tiene una majestad vivaracha. Cuando se compara con los retratos, por ejemplo, en un retrato ecuestre donde se la ve, si se le mira la cara, ella va en un caballo blanco espléndido, lujosísimo, va con el traje de militar, de capitán general. Este es el traje de capitán general.
Estamos viendo la portada de la revista La Aventura de la Historia. La portada es precisamente la reina guerrera.
La reina, a caballo. Fíjate el gesto de la mano, muy elegante, con los guantes, y los ojos azules. Mira qué tristeza hay en los ojos.
Una real posición.
No, tiene una posición admirable. Y hay retratos de ella vestida y alhajada, con unos trajes blancos, con flores. Es una mujer realmente muy interesante.
Alegre, generosa, pero ¿cómo tendríamos que recordar, cómo deberíamos recordar a la reina Isabel II de España?
Pues mira, yo la recordaría como una mujer víctima de las circunstancias. A ella no la quisieron educar, la lanzaron en brazos de la pasión desde muy, muy joven, pero era una mujer buena, era una persona buena y generosa. Y España progresó, no mucho, en el sentido de que podía haberlo sido más, pero entró también en la modernidad.
Se puso la línea de tren Madrid-Aranjuez.
Y después, bueno, Barcelona-Mataró primero, Madrid-Aranjuez, y después ya todo España. O sea, ya en su época, fue la época de la industrialización. Las cosas como son. No hay que olvidar las industrias, por ejemplo, en Málaga. Al principio del reinado, todavía Málaga
sigue siendo textil, una siderúrgica.
La siderurgia en el norte, Cataluña. O sea, no se puede hacer caricatura de la reina, de ninguna manera. Hay que ser muy respetuoso con ella. Hemos visto el lado humano, porque no vamos a hacer un programa sobre, por ejemplo, el canal de Isabel II, que es el que da agua a Madrid, se llama Isabel II por
porque ella, fue en su época cuando se construyó.
¿No? Se hace. El barrio de Salamanca. La modernización de Madrid, la ciudad moderna, en su época se hace. Es decir, hay mucho, mucho del reinado más que aprovechable, qué duda cabe.
Lo que pasa es que, bueno, ella nunca tuvo conciencia de esos movimientos corruptos que se vivían en la corte.
Yo es que creo que no tenía conciencia porque no la habían educado. Si es que la pobrecita mía, si tú lees las cartas que escribía, llenas de faltas de ortografía, si es que la pobre mía no le enseñaron ni a escribir. Que no le enseñaron ni a escribir bien. O sea, que tampoco podía ser ella muy consciente. Hombre, hasta hace una cosa, comete un error. En una situación económica terrible, ella, los bienes de la corona, parte de los bienes, los vende para el pueblo. Vamos, hasta ahí perfecto. Pero claro, aparece un artículo de prensa de Castelar que se llama El Rasgo, donde dice que sí, que muy bien, pero que ya se ha quedado con una parte. ¿Ah? Es decir, que bueno, pero es verdad que ella era generosa. El Rasgo, fíjate el título del artículo contra ella, lo llaman El Rasgo. La reina, la pobre, bueno, pues lo vendo. Sufría mucho porque los gobiernos que no eran católicos, el concordato con Roma, el concordato con la Santa Sede, era profundamente católica. Y entonces, claro, eso la hacía sufrir muchísimo.
Bueno, profesor, con una historia como esta, tan española, tan regia, ¿verdad?
Sí. Yo creo que gustaban los toros.
Sí, ¿no?
Hombre, claro. Claro, en la tradición, a ella le gustaban los toros.
¿Ella es Borbón?
Pura.
¿Ah, sí?
Puro Borbón.
Digo, en un programa tan regio y tan español como este, claro, yo las cancioncillas que últimamente le pongo así cantadas en inglés, con un pianito, con una guitarrita, hoy como que no pegan mucho. Y claro, el riesgo es morrocotudo. ¿Cómo puedo mantener el nivel de sensibilidad musical que le provoca el final de este espacio cada semana si no soy capaz de encontrar algo muy especial?
Pues vamos a ver, ¿no?
En forma y en fondo. Yo no soy muy de los que se quedan con las letras de las canciones, pero esta merece la pena. Y yo creo que viene al dedo, hombre, no es exactamente la historia de una mujer vivaracha y alegre y generosa, pero sí que tiene como un tufillo a esa historia, aunque sea asumida por un hombre. Aquí tiene, para mí, con todo mi corazón y con mi gratitud por estar una semana más aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi instancia hasta el que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar como muere a la vez. Está estás loco, y no estás loco, y no estás loco.